Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz y nos están escuchando desde todas partes del país y del mundo a través de esta tecnología de la página web de la radio. Y algo en particular que tiene este programa es que siempre tuvo el corazón puesto en el norte, en el sur, en todo el país. Y algo que creo que tenemos que fortalecer en Argentina son los valores a lo largo y a lo ancho, y que sean una realidad. Desde este programa, que ahora en este mes, hoy, podemos decir que empieza a celebrar los 26 años en el aire en forma ininterrumpida por Radio Cultura, han pasado presidentes, gobernadores, intendentes, y vemos que la pobreza que está afectando a muchísima gran población y familias y chiquitos en la Argentina es cada vez mayor, que la educación sigue siendo una gran asignatura pendiente, que la inclusión laboral también, y que realmente hay tanto por hacer que sigue teniendo vigencia este programa. Y sigue teniendo vigencia porque tenemos que agradecer que hay muchísima gente valiosa, comprometida, que ha participado a lo largo de estos 26 años, pero hoy en particular podemos decir que la alegría que tengo es de darle la oportunidad y darle el micrófono a gente que se ha unido, que ha representado un esfuerzo constante a lo largo de su vida, que ha sido coherente entre lo que dice y lo que hace, y que además ha tenido la conciencia de decir, bueno, así como estamos no podemos seguir. La pandemia nos ha afectado a todos. Y realmente tenemos que hacer un cambio. Y ese cambio viene de la unión de esfuerzos. Entonces, Constituya realmente es uno de estos grandes logros que nos ha dejado esta pandemia, que nos deja esta pandemia. ¿Por qué? Porque se conformó como una red de ciudadana de inteligencia colectiva plural, diversa y federal. Y algo que también es importante es que sea partidaria, ¿no? No les quiero contar yo qué es Constituya, porque tenemos realmente una gran cantidad de personas sumamente valiosas y comprometidas de distintos lugares del país que nos van a contar por qué se unieron, para qué se unieron, cuáles son las metas, los objetivos, los proyectos que están teniendo y a qué están apuntando en este momento tan difícil que estamos enfrentando. Así que desde esta mirada y en un momento tan álgido como el que estamos atravesando, donde además vamos a tener el próximo domingo las PASO, elecciones cruciales para el presente y el futuro del país, realmente cobra mayor vigencia el compromiso asumido por personas que están acá hoy desde el presente trabajando para que tengamos una Argentina mejor. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Silvia Torres Carbonell, que fue la primera que me habló de Constituya y que tiene el corazón puesto no solamente desde el ámbito académico con todos sus alumnos dirigiendo en el IAE toda la Escuela de Negocios con una trayectoria impecable, y que además está apoyando a todos los emprendedores, a las pymes, que no baja los brazos, pero que teje puentes. Así que fue la primera que me habló de Constituya, que yo no lo conocía, así que por eso es importante que esté en los medios de comunicación. Y bueno, quien nos va a explicar qué es Constituya, y además, bueno, vamos a tener varios integrantes y voceros y representantes de esta organización que nació muy recientemente, pero que tiene un presente y un futuro realmente esperanzador, que es lo que más necesita la Argentina. Silvia Torres Carbonell, un gusto tenerte en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Carmen Sicardi te habla, ¿cómo estás?
Hola Carmen, un placer volver a encontrarnos y siempre trabajando para un futuro mejor, cada una desde su espacio. Así que primero un gran agradecimiento para que nos des este lugar, poder llegar a toda tu audiencia. Como yo digo, si cuando nació Constituya, que fue allá en abril del año pasado con la pandemia, parecía algo sumamente importante y necesario, con el tiempo hoy diría que es casi imprescindible.
Tal cual.
Se hace urgente generar estos espacios de construcción ciudadana. Así que nada, lo que quiero comentar primero es agradecerte a vos y agradecer a todos los que forman parte de Constituya, porque esto es realmente una red. Vos lo dijiste, pero quiero recalcar, es red, eso es primer tema, o sea, es una red de personas con historias, con trayectorias, con inquietudes, con sueños, con capacidades de todo tipo, en distintos lugares del país, porque es red ciudadana, o sea, no es una red de políticos, pero va a servir a los políticos, porque los ciudadanos, después hay algunos ciudadanos que pueden ser políticos, si es necesario que lo sean. Es colectiva, o sea, ciudadanía colectiva, quiere decir que somos muchos los que la idea es lo formemos, y tiene tres características, cuatro diría yo, claves, que es plural, o sea, escuchamos y queremos incluir a todas las voces. Es diversa, y eso implica justamente en la diversidad está el valor. Es federal, vos lo has visto, hoy ya aquí tenemos gente de distintas partes del país. Y es apartidaria, pero eso no quiere decir que no está interesada en la cosa política, porque la cosa política es la cosa pública. El gran tema es que la idea es que sirva. A ver, hay muchas organizaciones sociales y civiles en la Argentina. La otra vez nos decía alguien que hay, no sé, más de 100.000, por decir así, imagínate. O sea, no faltan think tanks, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, fundaciones. Pero muchas veces nos pasa que trabajamos cada uno separadamente y nos falta esa coherencia y esa cohesión y esa empatía y esa sinergia. Entonces, Constituya nace además para ser como una especie de canal de sinergia y de colaboración entre ciudadanos, líderes y ciudadanos comunes que quieren un país mejor. Y lo pensamos mucho y creímos que no hay que inventar nada, porque nuestro gran pacto social es la Constitución Nacional. No hay que pensar en un nuevo pacto, es la Constitución Nacional. Si en la Argentina todos los ciudadanos cumpliéramos la Constitución Nacional, este país sería otro. Así que te dejo esto para empezar. Nació, como dije, en la pandemia a través de un grupo de WhatsApp, y ahí nos fuimos incorporando y hay más de 120 miembros, más a su vez cada uno con sus redes. Y bueno, definimos el nombre, la marca, tuvimos muchísima colaboración. Ya después Luciana, que es otra de las integrantes activas de Construya, lo va a contar. Tuvimos muchísimo aporte ad honorem de muchísimos ciudadanos expertos en las distintas temáticas que sintieron la misma motivación y vocación que todos nosotros.
Me parece fantástico, porque es no quedarse de brazos cruzados, y muchas veces nos critican a los argentinos porque nos pasamos quejando, ¿no? Y no hacemos nada y solamente tenemos diagnósticos, y es importante tener diagnósticos. Existe el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que es excelente y brinda una labor importantísima para tener datos fehacientes, pero esta unión de esfuerzos, como vos, tú dices, ¿no? Desde gente que está vinculada a empresas, a pymes, economistas, académicos, ONGs, pueblos indígenas, ya lo tendremos después a René en nuestro querido Jujuy, que está representando. Me parece que es importante comprender también cuál es la misión que se han propuesto estos 120 miembros, que realmente son personas sumamente comprometidas. Y Luciana Pagani, que tiene toda una trayectoria en la Universidad de San Andrés, que no puedo dar el currículum de cada uno de esos, porque si no tendríamos que tener 300 programas, porque es impresionante la trayectoria. Por eso es la clave de esta red. Es gente valiosa que existe en la Argentina, que está comprometida y quiere construir un país mejor. Luciana, contanos cuál es la misión que se han propuesto para Constituya.
Mirá, Carmen, muchas gracias. Nosotros nos soñamos de la siguiente manera, ¿no es cierto? Como visión, que Constituya pueda ser reconocida como la organización que impulsó, ¿no?, la participación ciudadana, esa plural y federal, basada en el respeto y el compromiso de los valores constitucionales, para entonces poner en marcha desde los ciudadanos y la propia participación de cada uno de nosotros, desde todos esos lugares de expertise, transformarlo en una reevolución cultural, como motor del progreso y del país, ¿no? Desarrollo económico, social, etcétera. Y la misión, digamos, que perseguimos es entonces ser una red de redes de participación ciudadana e inteligencia colectiva, que lo que permita sea promover y facilitar el surgimiento de liderazgos en la construcción de esos bienes públicos, basados e integrados y apoyados en los valores compartidos de la Constitución, ¿no es cierto?, con una visión de desarrollo sistémica y de integración al mundo. Entonces, si te tuviera que resumir, ¿no es cierto?, ¿cuál es el objetivo? Y mira, diciéndolo en términos muy sencillos, es llevar los valores de la Constitución Nacional a todas las situaciones cotidianas de todos y cada uno de los ciudadanos, hacer nuestra la Constitución, ¿viste? Y si nosotros la queremos, la entendemos, la respetamos y la defendemos, estamos convencidos de que vamos a tener un país mejor, superador para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos.
Sin duda, y creo que hoy por hoy muchos de todos nosotros conocemos a jóvenes que están yéndose al exterior, que están buscando, investigando, viendo cómo pueden y a dónde pueden irse. Y la verdad que se da como una dicotomía, ¿no? Los que tienen mayores conocimientos y mayor capacitación, títulos universitarios, incluso a veces posgrados, están yendo. Y hay otra población que está en una situación sumamente injusta, que está vinculada con que ni siquiera termina la secundaria, ¿no? Que son los mismos jóvenes, pero que nacieron en un contexto de vulnerabilidad y tienen las puertas cerradas para, ni siquiera están accediendo a esto básico, el título secundario que para repositor de supermercado lo están pidiendo. Sabemos que son varios los temas que están preocupándoles a ustedes. Uno de ellos es la educación y otros más, ¿no es cierto? Así no sé es. Si Silvia o quién sí, puede si hacer querés, referencia a eso.
Yo hago referencia a un tema y después ya lo voy a dejar a Josefina, a Manuel, ya, por supuesto, a Charlie, Marcha, Luis Rapaport, René, que son quienes representan, pero quisimos traer algunos para que vieran la diversidad y pluralidad. Básicamente lo que quería señalar es, uno habla de la Constitución Nacional, ¿no? Entonces, obviamente tiene no sé cuántos artículos, tiene un preámbulo, Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, de esa constitución tomemos 10 principios fundamentales, a su vez divididos como en 3 pilares. Entonces hay un primer pilar que es clave para que un territorio y sus habitantes sea una república, o sea, es que haya un fortalecimiento institucional. Para eso se necesita. Entonces ahí tenemos 4 primeros principios de la Constitución que nosotros queremos promover: la independencia de los poderes, la transparencia en los actos de gobierno, el respeto por la ley y el respeto por la libertad. 4 cosas parecen obvias,
pero son básicas.
Obvias, pero son básicas. Y si uno, ¿y qué es lo que queremos hacer? Después por ahí Manu te lo va a contar. Estamos armando campañas para que la gente, la doña Rosa, como decían, se decía, entienda qué quiere decir esto en su vida diaria.
Exacto.
Bueno, esos son los primeros, el primer pilar. El segundo pilar es el desarrollo de una productividad armónica. Necesitamos en nuestro país, necesitamos, vos lo dijiste antes, necesitamos crecer, necesitamos salir de esta decadencia que nos hunde cada minuto más. Bueno, entonces ahí tenemos 3 pilares, que 3 principios, perdón, en este pilar, que son el desarrollo de las personas, porque un país son sus personas, entonces es clave el desarrollo de las personas. El desarrollo además que sea sustentable, porque no puede atentar contra el futuro, esta generación no puede estar hipotecando el futuro de las próximas. Y creemos como tercer principio dentro de este pilar en la iniciativa privada como motor de la economía, de una economía pujante, sana, creadora de empleo. Tercer pilar es el de la infraestructura y las competencias que se necesitan para esta creación de valor que estamos hablando. Entonces, ahí hay 3 valores principales, 3 principios: la educación, pero la buena educación, la
educación de calidad,
de valores, la educación de calidad, no el adoctrinamiento, y salud de calidad, educación y salud. Segundo, la innovación y la colaboración público-privada, porque si bien la Constitución es nuestra base, hoy estamos en un mundo distinto a cuando se hizo nuestra Constitución, y tenemos que aprovechar las herramientas que nos dan las nuevas tecnologías, la democratización, el acceso a la conectividad, bueno, todo eso para innovar y generar una buena colaboración público-privada. Y finalmente, necesitamos promover y difundir a la formación de liderazgos éticos, y acá hay una palabra central: ética, y todo esto para el bien común. Así que estos como son los 10 principios. Entonces ahora después la idea nuestra es decir, hacemos carne a las personas en cada situación de su vida. Bueno, y ahora sí, por ahí Josefina, la podremos invitar a Josefina Canales.
No sé si está Josefina conectada. Me parece que Josefina está. A ver, Josefina.
Hola.
No sé si Josefina, ¿estás?
José.
Bueno, no sé si está conectada. A ver, José, ¿estás con el micrófono muteado?
No, pero está con problemas.
Se cayó.
Se le cayó. Se le Manu Viedma, que es nuestro director ejecutivo.
Bueno, Manuel, el director ejecutivo de Constituya, que ha asumido ese rol importante de tratar de gestionar y avanzar con todas estas propuestas que están impulsando, que realmente son claves.
Exacto, ahí como comentaba Silvia, estos 10 principios que ella nombraba, la idea de esos principios es que cada proyecto, cada iniciativa en la cual Constituya participe, sea pasada a través de esos prismas, o sea que esto sirva como un prisma para poder filtrar y definir y decidir en qué proyecto e iniciativa quisiéramos participar. Este, digamos, es el rol que tienen estos 10 principios, ¿no? Con respecto a la educación, que era algo que vos comentabas recién, uno de las iniciativas y proyectos que estamos haciendo son esta serie de conversatorios, ¿no? Hemos tenido conversatorios diversos y uno de ellos, el último, ha sido sobre la educación, y este conversatorio tuvo su resultado en la creación de una tribu dentro de Constituya que tiene como objetivo la creación de un proyecto o la formulación de un proyecto relacionado con esta temática. Y ese es el objetivo, digamos, de todos estos conversatorios, ¿no? Poder que sirvan como disparadores para proyectos e iniciativas.
Va a haber entonces, discúlpame, un proyecto vinculado a la temática educación, concretamente, que se llama Tribu, me decías.
Nosotros, ¿cómo funcionamos? Digamos, dentro de Constituya hay distintos grupos de interés, ¿no? Nosotros la llamamos tribus. Uno de estos grupos de interés está relacionado con la educación, donde participan hoy expertos en esta temática, y la idea es que en función de los debates e interacciones que se generan ahí dentro, puedan surgir un proyecto y la formulación de uno, digamos.
Claro. Bueno, estuvo Agustín dentro de uno de los conversatorios que se realizaron, ¿no? Agustín Porres, lo tuve de entrevistado el martes pasado en Asignatura Pendiente, así que estamos en la misma sintonía. Me parece que también es importante, por ahí Luciana, sabemos que vos tenés que dar clases y en este momento nos quedan los últimos minutos contigo y estás realizando un aporte valioso desde tu lugar y tu experiencia. ¿Qué te sumó a vos particularmente a involucrarte?
Mira, a mí me conmovió el propósito, la verdad. Yo hace 17 años que, además de tener una carrera enfocada en consultoría y trabajo con empresas y emprendedores y demás, he trabajado los últimos 17 años en proyectos de competitividad de países, ¿no? Dando clase en la universidad, asesorando gobiernos en Argentina, en el extranjero, y formando parte de una red de gente que trabaja de esto, ¿no es cierto? Y cuando me presentaron el proyecto, la verdad que lo que más me conmovió es el propósito, ¿no? De contribuir desde la participación ciudadana con lo que cada uno tiene en la construcción de los bienes públicos que terminan siendo los bienes de todos y el país de todos. Así que la pasión por construir, ¿no? Por construir juntos.
Sí. Hay un desafío que es sostener una red de este tipo, ¿no? Y que se vaya consolidando, no solamente que se haya gestado, porque muchas se han gestado y he visto nacer y después difícil de sostener. ¿Qué los está ayudando, ¿no? Desde la estructura, desde el funcionamiento general, para poder realmente crecer y no entrar en esa meseta diciendo, bueno, no, está todo tan mal, este país no sale para adelante, que es un poco el clima que se percibe de parte de mucha gente en la población, en el diálogo uno a uno con muchos, ¿no? Que realmente están descreídos, desilusionados, y también hay una gran apatía para las próximas elecciones, eso no se puede dudar.
Ahí tal vez me gustaría por ahí pedirle a Charlie March, que nos diga, porque él fue un gran impulsor, y hicimos varias sesiones, viste, con los fundadores, hicimos incluso sesiones pensando el modelo de cómo íbamos a funcionar. Y Charlie nos ayudó un montón con toda su experiencia, así que
Charlie, por supuesto. Y Charlie desde el Poder Ciudadano, cuando daba sus pasos, que lo conozco desde hace, no sé si 25, 24 años más o menos, así que es una alegría verte involucrado y no me sorprende que estés tan comprometido con Constituya. ¿Cómo estás, Charlie?
Carmen, ¿cómo estás? Ante todo, feliz cumple, 26 años, impresionante, ¿eh? En Argentina sostener 26 años un programa de radio, realmente más que meritorio, así que felicitaciones.
Muchas gracias.
No, como decía Silvia, dos o tres cositas que me parecen distintivas de este espacio, que como bien se lo define, es un espacio colectivo, es un espacio, digamos, justamente no jerárquico, ¿no? Donde la lógica es articular entre pares, tratando de canalizar recursos tangibles e intangibles. Y hay dos o tres cosas que me parecían interesantes. Por lo general, en la sociedad civil, cuando alguien quiere abrir un espacio, es como que quiere parar el país para pensar la estrategia y arrancar con, ¿no? con un programa, etc. Acá se tuvo claridad desde el principio, ¿no? Que el país no se puede parar, la realidad no se puede parar. Hay que cambiar la rueda con el auto en marcha. Y en ese sentido, constituya articuló rápidamente, por eso definía Manuel, esta organización a través de grupos dentro de la red que permiten abordar agendas y desarrollarlas y acompañar. Y lo segundo, también siguiendo esta lógica de que no hay que, digamos, inventar la pólvora a partir de cada organización que se abre, creo que el otro gran mérito de Constituya es acompañar a organizaciones o a iniciativas que existen. Es decir, Argentina obviamente no empieza a partir de Constituya, y hay muchísimas cosas que se hacen bien, que no tienen visibilidad, que no tienen recursos. Entonces, como decía Silvia, hay más de 100.000 organizaciones sociales en Argentina, y la mayoría están desarticuladas. Hay muy pocos espacios tratando de que la gente o las organizaciones correctas lleguen al lugar adecuado, y creo que Constituya aporta ahí, ¿no? A acompañar, por ejemplo, proyectos como la Red de Innovación Local, RIL, que apoya más de 150 municipios, Delfina y su equipo.
Sí, los conozco, hacen un trabajo fantástico, y es allí donde se habla de el rol del Estado, ¿no? Y el rol que tienen los municipios como factor de cambio.
Exacto. Y como bien decías al principio de la introducción de esta pregunta, ¿no? En esta apatía por el voto, bueno, la gente tiene que entender que el voto es una de las herramientas importantísima, pero es una de las herramientas de democracia. La democracia se construye todos los días. RIL ayuda justamente a incorporar, institucionalizar esquemas de transparencia en la administración pública, de gestión y sobre todo de participación ciudadana, para que justamente los ciudadanos puedan involucrarse en la democracia, además del voto, controlando la gestión y aportando a las políticas públicas. Y hay una iniciativa que está acompañando también Constituya, que es una iniciativa impulsada tal vez no por una organización social, sino por la sociedad en sí misma, por gente inquieta, que es en una campaña para que la dirigencia política de una buena vez instrumente la boleta única, que eso llevaría transparencia y equidad al acto electoral.
Totalmente. Es una de las asignaturas pendientes en materia de ciudadanía y de política en Argentina. Sabemos que hay muchas cosas para compartir, pero yo también tengo que estar al tanto de lo que va a pasar ahora. Y ahora va a pasar que estamos en medio de la campaña y hay una publicidad que es oficial para los espacios públicos, así que ya me veo que el operador técnico me está haciendo señas indirectamente para que vayamos a ese espacio. De todas formas, les recuerdo a los oyentes que hasta las 21 horas vamos a estar acompañándolos y vamos a estar dando a conocer y presentando desde este espacio la labor que está realizando Constituya, ¿no? Esta red de ciudadanos que es fantástica, que tiene un gran presente, pero sobre todo es un canto de esperanza hacia el futuro. Y ahí tienen mucho para hacer, así que hasta las 21 horas vamos a estar acompañándolos. Vamos a escuchar un pedacito, un tema musical también, que algo de lo que representa esa banda musical, esa película, nos hace acordar quizás a lo que tenemos que luchar en Argentina, ¿no? A pulmón, con mucho esfuerzo. Vamos allí a la pausa que tenemos que hacer por la pauta publicitaria de las campañas políticas.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Estábamos escuchando la música de Carrozas de Fuego, esta gran película que también, ¿no?, es como a veces una maratón estar en nuestro país. Parece que nunca llegamos a destino, a poder estar bien, para poder tener estos derechos básicos y estas libertades que son fundamentales para que sean una realidad, ¿no? Porque se puede hablar de palabras, de muchas cosas, se puede hablar de la Constitución, pero si no se hace carne en el día a día, en la labor que realizan las pymes, las empresas, los educadores, si no hay adoctrinamiento, bueno, es otra cosa si hay realmente educación, ¿no? Y esto lo hemos visto muy recientemente. Tenemos un gran economista que es parte de Constituya, esta valiosa red que está creciendo día a día, ya tiene como 120 miembros, y Luis es uno de los portavoces del ala de los economistas, y también involucrado en varios proyectos que están impulsando. Luis, es un gusto tenerte en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, el gusto es mío. Bueno, te digo un poco rápidamente en qué está Constituya, con un grupo grande de organizaciones de la sociedad civil y también de la sociedad política, porque en este proyecto estamos pasando por encima de toda grieta, porque están las fundaciones de todos los partidos políticos, tanto el Partido Justicialista como los tres partidos de la coalición de Cambiemos, incluso hay una unidad del gobierno nacional, del Ministerio de la Producción, que también está trabajando, y nos está dando una mano también Cancillería, aunque no figure, nos está dando una mano en la promoción de este evento. ¿En qué consiste? La Argentina, desde el fin de la industrialización sustitutiva de importaciones, carece de una política de desarrollo económico. No existe en la Argentina, prácticamente son apenitas gotitas de lo que sería una política de desarrollo económico. En el resto de los países del mundo exitosos hay una gestión del desarrollo bastante sofisticada, compleja, muy basada en la ciencia y la tecnología, y sobre todo en la vinculación de la ciencia y la tecnología con las empresas, como para que sean competitivas y se especialicen en cada región y cada país en bienes y servicios competitivos. Lo que estamos haciendo con, te vuelvo a decir, son unas 20 o 25 instituciones de la sociedad civil, de la sociedad política y también del ámbito académico, porque hay media docena de universidades involucradas. Es un programa que se llama Aprender con Europa. Ese programa Aprender con Europa tiene 6 webinars donde se ven las distintas facetas de cómo es la gestión del desarrollo en Europa, que no es muy distinta a cómo es la gestión de desarrollo en otros países, sobre todo federales, con la ventaja de que el caso europeo, como tienen que lidiar con 23 países distintos y unos, no sé, 300 regiones, tiene muy bien codificada la forma de gestionar el desarrollo en un marco democrático y extraordinariamente participativo. Entonces acá vamos a ver en uno de los repaso rápidamente los webinars que estamos organizando. El primero es las políticas generales de la Comisión Europea, o sea el ámbito más alto de la Unión Europea en materia de cohesión territorial. Cohesión territorial que, como sabemos, es un problema central de la Argentina. Y después se vuelve a ver este mismo problema, cómo se manejan los fondos europeos de cohesión territorial y las instituciones europeas de cohesión territorial, cómo se ve y qué se hace en un ámbito regional, o sea, en un ámbito provincial. Luego vemos, ahí son 2 webinars, el tercero es sobre el desarrollo en las ciudades, cómo se gestiona el desarrollo en las ciudades, porque ahora hay una revolución urbana centrada en el medio ambiente, pero además que no está en conflicto con el desarrollo, la creación de empleo y la creación de riqueza. Luego se ve la política general europea en materia de ciencia y tecnología y sobre todo en la relación con las empresas, y en un ámbito regional, en este caso hace una región de Francia, cómo hace esa región para replicar con los fondos y los marcos institucionales europeos, cómo hace para replicar y poner en contacto la ciencia y la tecnología desarrollada localmente con las empresas de ese lugar. Y por fin, el último es sobre el Pacto Verde, que es un acuerdo que llegaron los países europeos como para llegar de acá a 10, 20 años con cero emisión neta de gases de efecto invernadero. Y ahí hay dos preocupaciones: ¿qué podemos aprender de esa experiencia? Y cómo esa experiencia nos puede afectar a nosotros en la medida que genere impacto sobre el comercio, o sea, que genere restricciones no arancelarias derivadas de la política ambiental. Eso es en grandes líneas los webinars, y bueno, estamos abriendo una convocatoria que esperamos que sirva para inspirar, porque no se puede copiar, sino que se pueda inspirar esta experiencia a una política de desarrollo para la Argentina.
Bueno, eso es importantísimo, porque además con toda la gente valiosa que están ustedes convocando, van a poder realizarse las adaptaciones a lo que es nuestro país, ¿no? Con todas las características particulares, la idiosincrasia, la realidad y las limitaciones, ¿no? Entonces, aprender de experiencias del exterior y bajándolo a lo que nosotros podemos y podríamos, ¿no? Con ciertos cambios que se establezcan para, bueno, facilitar que podamos salir adelante y lograr la innovación y el crecimiento del comercio y la exportación y que, bueno, que todo lo que se puede llegar a hacer aprendiendo de experiencias del exterior. Así que me parece una gran iniciativa. Y sabemos que hay otra que está vinculada a la educación, a pasantías, a la preocupación sobre lo que es la educación técnica en nuestro país, y que en esto se están involucrados también.
Sí, estamos haciendo el esfuerzo también con otras organizaciones que se generalizar lo más posible las prácticas profesionalizantes. Las prácticas profesionalizantes es en el último año de las escuelas técnicas, los niños, los jóvenes deben hacer unas 200 horas de práctica en empresas. Lamentablemente apenas el 35% de los chicos hace esas prácticas, y lo que estamos intentando, vamos a ver cómo sale, es armar núcleos empresarios en las pymes, el vínculo entre las escuelas y las empresas pymes, como para que profesionalizantes, cosa que puede tener impactos en la formación de los chicos, en la competitividad de las empresas, bueno, en definitiva, en que todos estemos mejor.
O sea, es generar un puente entre las pymes y las escuelas técnicas, en definitiva.
Exactamente, para que se hagan las prácticas profesionalizantes.
Bueno, de hecho puedo compartirles algo también que para mí es una alegría, y es que desde el otro programa que yo tengo aquí en Radio Cultura, Jóvenes en Acción, que pasó de ser, que lo conoce Carlos Marchi y Silvia también porque han participado desde hace ya muchos años, Charlie, y bueno, logramos donar 3 autos últimos modelos para armar y desarmar a escuelas técnicas de Salta, de San Miguel de Monte y también de Mendoza, porque estaban estudiando los alumnos del último año con motores o autos sumamente viejos, y entonces haciendo una alianza con Peugeot, con General Motors y con Citroën, logramos que a través de sorteos de escuelas propuestas por jóvenes de todo el país que nosotros estamos apoyando en sus estudios superiores, bueno, lograran finalmente llegar estos autos últimos modelos, que lo que facilita es que tengan prácticas en automóviles que realmente existen, no en autos viejos. Y así que comparto totalmente realmente la preocupación y bueno, celebro la iniciativa, Luis, de lo que están haciendo ustedes. Realmente es fundamental fortalecer la educación técnica y las pymes tienen un gran aporte para realizar y a veces no tienen el personal para acercarse a las escuelas técnicas, ¿no? Y para ver cómo son los formatos de participación, de realización de las prácticas. Así que creo que en este sentido es clave y desde ya pongo a mi otro programa, Jóvenes en Acción, que es un programa multimedial educativo y social que tiene ya 24 años de trayectoria a disposición para colaborar. Se lo he dicho a Manuel y a Silvia, en lo que esté a nuestro alcance, realmente la idea es aportar y hacer sinergia entre todos los que estamos queriendo un país mejor y una educación mejor para nuestros jóvenes.
Buenísimo. Gracias, Carmen. Me gustaría ahora que, si te parece, darle a René.
René, sí.
Es un gran invitado, no, perdón, es un gran miembro de nuestra comunidad y tiene un sentido muy especial que participe. Así que, René Calpanchay, desde nuestro norte, bueno, es un orgullo para nosotros que seas parte de Constituya.
René, nos estás escuchando desde Jujuy. Qué maravilla poder acceder a estar vinculado contigo y que seas parte de este programa. Un gusto tenerte allí conectados. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero, un gusto en saludar, ¿no? Y romper un mito. Los indígenas también usamos tecnología y hoy podemos compartir este sueño colectivo tan importante para todos, ¿no? Porque creo que tanto los pueblos indígenas, los pueblos de Jujuy, los pueblos de Argentina y los pueblos del mundo tenemos una asignatura pendiente. ¿Cuál es? Evolucionar. Basta de revoluciones. Ya terminamos con la grieta, con todas estas cosas malas que nos sigue haciendo daño y pareciera que no tenemos esperanza. Entonces, bueno, creo que hay una responsabilidad que nace de cada uno de nosotros, y en eso los pueblos indígenas, primero queremos, y esto lo compartimos en Constituya, de pedir perdón a la humanidad, porque estuvimos mucho tiempo callados y podemos hacer nuestros aportes. No, por supuesto, desde los conocimientos, porque no tenemos título de nada, pero sí usando esa herramienta que es clave para esta evolución, que es la educación. Entonces nos preguntamos, ¿educarnos en qué? En conocimiento, en ciencia, en tecnología. Eso está bueno, conocemos mucho, pero nos falta algo. Educarnos también en sentir, para darle sentido a la vida y para comprender definitivamente cuál es nuestra responsabilidad en el tiempo y espacio en el que vivimos, como nos han enseñado nuestros abuelos. Entonces nosotros en ese marco estamos trabajando activamente dentro de Constituya, porque en esto, como dijeron los otros hermanos, muchos académicos y que tienen muchos conocimientos intelectuales, lo cual nos llena de alegría, porque aprendemos y enseñamos, y ese es el primer mito que tenemos que romper como personas, como humanos, porque nosotros creemos que los procesos de aprendizaje son dos: aprender y enseñar. Entonces el que enseña cree que sabe mucho y es el que se cree dueño de la verdad, y así estamos. Entonces tenemos una duda, lo buscamos en Google o lo buscamos en la biblioteca. Sin embargo, la respuesta a la realidad está en el corazón de los humanos, está en el corazón de la comunidad, está en el corazón de las acciones colectivas. Por eso, si hoy viviría mi abuelo, les diría a ustedes, causama kunza, vida nuestra. Esa es la evolución a donde tenemos que llegar. Y en ese marco, como para ser corto, y por supuesto los tiempos son oro, que camina, o sea, Vicuña, hoy conocemos mucho. Nosotros podemos aportar el sentir, administrar lo que tiene valor. ¿Y qué es lo que tiene valor? El aire que respiramos, sin aire no vivimos. El calor que recibimos de Tata Inti, sin el calor no podemos vivir. El alimento que recibimos de la naturaleza, de Pachamama. El agua dulce. Yo vivo en el lugar más inhóspito del mundo, la Puna Salada o la Puna Atacama, por la altura, por, bueno, donde estamos, nuestros árboles más altos tienen 20 centímetros. Entonces uno tiene que aprender, y en esto no aprendimos desde Google o desde la biblioteca, aprendimos desde el sentir. ¿Por qué debemos administrar para ser felices? Y nosotros estamos siendo felices igual que nuestros abuelos, que hace 14.000 años se han quedado a vivir en esta zona, en esta región. Y hoy formamos parte de Argentina, entonces somos respetuosos, no tenemos resentimiento, no estamos en tiempos de resentimientos, estamos en tiempos de reencuentro, de regeneración. ¿De regeneración de qué? De la naturaleza, de regeneración de las culturas. ¿Para qué? Para encontrarnos en estos propósitos colectivos. ¿Cuál es? El buen vivir o vivir bien. Entonces, y en eso podemos hacer un aporte, porque creo que tenemos que desaprender algunas cositas que nos ha llevado, que no estamos resentidos, pero creo que tenemos que complementarnos, porque hoy vivimos en un mundo del pienso y luego existo. Todo lo teorizamos y nos apoyamos en la filosofía, que está bueno, pero creo que los pueblos indígenas todavía tenemos vivo eso que es humano, que no es solo patrimonio de los pueblos indígenas, que es la épica del buen vivir, que está basado en la amáutica, en la tierra, en el yo complementario. Entonces eso nos lleva a otra lógica: no pienso y luego existo, sino existo y para qué sirvo. Y hoy necesitamos servir no solo para cumplir lo que nos dice el conocimiento filosófico, los 17 objetivos del desarrollo sostenible, sino fundamentalmente hacer algo ahora, ya cada uno de nosotros con la responsabilidad que nos corresponde. Y esos son los tres objetivos del buen vivir que nosotros conocemos y podemos compartir: aprender a sentir, primero, armonía conmigo mismo, entre lo que siento, pienso y hago. Cuando yo encuentro esa armonía, voy a tener armonía con el resto de la comunidad. Yo no soy un resentido de que, bueno, estamos mal porque Occidente, porque si nos trajeron los barcos o qué. Ya pasó, la historia no se puede cambiar. Lo que se cambia es el presente y el futuro. Entonces, lo que tenemos que hacer es aportar en este presente, pero pensando lejos en el futuro. ¿Qué es lo que queremos dejar? Y tenemos que hacerlo no desde el conocimiento solo, solitario, sino desde lo que sentimos. Yo quiero que siga existiendo la esperanza para nuestros hijos, para nuestros nietos. Eso es la proyección sana, porque no nos llevamos plata cuando volvemos a la Pachamama. Entonces creo que estamos viviendo por ahí como colgados de algunos sacos y buscando responsables en la política, en todo eso. Creo que nos tenemos que hacer cargo de los modelos, porque es lo que está mal, son los modelos de sobrevivencia, los modelos de convivencia, los modelos de producción, los modelos de darle sentido a la vida. Y creo que podemos hacerlo. Entonces ese es el desafío.
Gracias. Tal cual. René. Ha sido, pero clarísimo, René, clarísimo. Y sabes que además se nota que hablas desde el corazón. Que eso, gracias, es fundamental, porque lo que necesita la Argentina es gente no solamente que tenga la claridad con la que vos te expresaste, sino también la valentía, el coraje y el compromiso, ¿no? Que estás asumiendo, dando este otro enfoque, esta otra mirada, que bueno, que realmente tus palabras lo reflejaron perfectamente.
Como nos y quedan Carmen, últimos, si me permitís una última cosita. Si uno habla desde el corazón, de lo único que puede hablar es del amor. Y si uno ama, cuida. Y si uno cuida, es feliz. Y si uno ama, cuida y es feliz, trabaja por la esperanza. Es tan simple la cuestión. Es tan simple. Entonces creo que tenemos que hacernos cargo, como decía el abuelito, del tiempo y el espacio en el que vivimos. Y transformar la diversidad en armonía. en acciones armónicas, acciones colectivas. Por eso los indígenas ahora estamos en Constituya, somos hermanos con académicos, somos hermanos con empresarios, somos hermanos del mundo con gente de los medios de comunicación, y agradecerte a vos que nos das esta posibilidad de dejar el silencio y empezar a hablar. Creo que es nuestra obligación.
Totalmente. Bueno, ya queda la puerta abierta para Jóvenes en Acción. Ya le dije a Silvia y a Manuel, que vamos a hacer un programa con jóvenes de todas partes del país, como lo estamos haciendo vía Zoom, que nos permite. Manuel Viedma, director ejecutivo de Constituya. Sí. Cerramos contigo para que puedas plantear cómo se puede sumar a alguien a Constituya, cuáles son los pasos y las redes, por favor. Nos quedan dos minutitos, bien. Así que...
Muy bien, bueno, Constituya hoy está, funciona en círculos concéntricos, ¿no? Donde el primer círculo es este grupo WhatsApp que ya comentamos, que tiene 120 miembros, y los siguientes círculos que se van abriendo son las redes sociales, ¿no? Hoy Constituya quiere ser fuerte en redes, y allí es donde la participación masiva va a suceder. Entonces, ¿cuáles son estas redes? Tanto en Facebook, como en Instagram, como en Twitter, como en LinkedIn, nos llamamos @Constituya. También está la página web, donde podrán ver más detalle y mayor información sobre Constituya, que es www.constituya.org.ar, y el mail es constituya@constituya.org.ar. Allí podrán enviarnos sus solicitudes para participar, indicando, digamos, cuáles son sus intereses, y allí podremos derivarlos hacia proyectos en los que estemos participando y desarrollando.
Fantástico, me parece clarísimo. En dos palabras te pido, Charlie Mats, Carlos Mats, porque se dieron las elecciones PASO, el voto responsable, ya termina el programa, pero dos palabras que puedas decir acerca de las elecciones de este domingo.
No, me parece fundamental que la gente que concurra a expresarse, a votar, y como decíamos antes, ¿no? Es una de las formas de participación clave, porque es la que valida a la dirigencia que nos representa. Así que esperemos que se tienda, que se revierta esta tendencia de no participar.
Esperemos que sí, y que se realicen con la total transparencia que se requiere. Y bueno, celebremos que existe la democracia en nuestro país, que hay que cuidarla y que tiene que madurar. No solamente la democracia en sí, sino todos sus dirigentes y todos los votantes que vamos a estar el domingo frente a las urnas. Así que muchísimas gracias, Silvia Torres Carbonell, a todos, Manuel, Carlos, Max, René, a todos muchísimas gracias por participar en el programa, y cuenten con este espacio.
Muchas gracias.
Un placer, Carmen, muchísimas gracias.
Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. No se olviden, Jóvenes en Acción, tenemos un gran programa con Todos Hacemos Música, dedicada a la inclusión de chicos con discapacidad a través de la música. Así que, y el martes que viene, en Asignatura Pendiente. Gracias, Charlie, en la operación técnica. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20 horas aquí por Radio Cultura, y a votar a conciencia, que tenemos que cuidar entre todos nuestro país.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.